De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar entre nosotros. No sé si han llegado a escuchar la voz de Miguel Ángel Almodóvar, porque está hoy aquí, así que bienvenido.
Bien hallados.
Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, que hoy además nos va a hablar del Premio Nobel.
Hombre, hoy las gentes del teatro en el mundo, no vamos a decir en Suecia, Noruega, no, en el mundo, estamos de enhorabuena. Solamente hay que mirar, porque es verdad que él es dramaturgo, es novelista, es poeta, etcétera, etcétera. Pero dice el jurado, innovadoras obras teatrales, las que ha hecho John Fosse, y una prosa que da voz a lo indecible, o sea, un homenaje al teatro.
Bien, pues enseguida, pero antes les presento a Marta Zúñiga. Hola.
Buenas,
Marta.
De nuevo.
Con el cine mudo a tus espaldas. Eso. Y Mario Mora, muy flamenco hoy.
Sí, nos vamos a ir de viaje a Sevilla sin escuchar música española.
¿Ah? Oye.
Un día como el que no estés en Granada.
No.
Escucha, escucha. Yo te dispenso, pero no lo sé si el presidente del gobierno te va a decir algo.
Claro.
Y los mandatarios.
Estará muy atento. Por cierto, Mario Mora se despide porque vuelve a la baja paternal.
Por la lactancia, claro.
Sí, todavía no, todavía me quedan meses de baja de paternidad y luego lactancia, luego todavía queda fiesta.
O sea, esta es baja
esta
por paternidad.
Esta es baja por paternidad, solo he disfrutado todavía de las primeras 6 semanas y sabéis que ahora tenemos 4 meses cada progenitor.
Sí.
Así que bueno, toca seguir con la crianza, me voy a
muy
la crianza.
Bien. Oye, pero eso está fantástico, que os involucréis los hombres.
Desde luego que sí, porque es verdad que cuando uno está trabajando, como en mi caso ahora, pues la otra parte se lleva mucho más peso y tengo ganas realmente de llevarme yo el peso,
claro,
a pesar de lo duro que es, pero también de lo bonito que es.
Cuando vuelvas, la niña se va de discoteca ya.
¿Niño?
Que es un niño, cuidado.
El niño, perdón.
El nene. Bueno, pues gracias por estar aquí, Mario Mora. Vamos directamente a saber quién es John Fosse. Ha ganado el Nobel de Literatura 2023, lo ha dicho y lo ha dado a conocer la Academia Sueca esta
Así
mañana.
Es. Estábamos esperándolo como agua de mayo a 1:00 del mediodía. Y como decía al principio Nieves, ha querido premiar al teatro y solamente hay que fijarse en quién es John Fosse, pero lo que ha dicho el jurado. Ha destacado de Fosse sus innovadoras obras teatrales y una prosa que da voz a lo indecible. Ha escrito, Nieves, más de 45 obras. Y voy a ser sincero, porque si algo a lo largo de mi vida no lo conocía. Y de verdad, y he llamado a unas cuantas gentes del teatro.
Me ha pasado exactamente igual.
No, hay que decir
así. Yo no lo conocía.
Verdad, ¿no?
¿Lo conocía Miguel Ángel?
No. Además,
¿lo conocíais alguno?
Publica en una editorial vanguardista, elitista, que se llama Deconatus. Estaba viendo además lo que tienen. Y ellos pues prácticamente lo distribuyen, de verdad que no puedes ir a la Casa del Libro así a comprar estos.
Claro.
Bueno, pues lo cierto, Nieves...
Conocen los de Deconatus.
Deconatus. Deconatus, creo que es.
Deconatus.
¿No? Conatus.
Conatus.
Me he equivocado. Conatus.
Bueno, pero vayamos
bien,
a hablar de este dramaturgo.
Vamos a decir que es una gloria nacional de las letras noruegas. Dramaturgo, poeta y novelista. Fosse lleva años en las quinielas. Siempre estaba.
No lo sabía.
Estaba mirando,
estaba...
por ejemplo, en el ABC y hace unos cuantos años, en el ABC y otro año en El País, hablaban con él y le decían, bueno, es usted el eterno finalista favorito. Bueno, pues este año también era favorito, aunque este escritor, como hemos dicho, en el sur de Europa apenas se le conoce, hasta que hoy hemos tenido que poner los ojos sobre él cuando el jurado le ha nombrado, hemos ido todos corriendo, Dios mío, ¿qué me pasa?
Sí.
Bueno, su editorial en España,
Deconatus,
que ha publicado parte de su obra como La Septología, una novela de 7 partes y trilogía, el 9 de octubre, fíjate que es casualidad,
Oye.
O sea, pasado mañana casi, ¿no? Bueno, pues esta editorial junto con Nórdica publicarán la novela, su última novela, mañana y tarde. El jurado también ha alabado, abro comillas, su inmensa obra escrita que abarca una variedad de géneros, desde una gran cantidad de obras de teatro a novelas, colecciones de poesía, ensayo, libros para niños y traducciones. Precisamente se ha resaltado su trabajo en el teatro, pero también su capacidad como prosista. Si bien hoy en día es uno de los dramaturgos más representados del mundo, también es cada vez más reconocido por su prosa, han dicho en la justificación que dice el jurado. La crítica de Noruega considera a Fosse como uno de los dramaturgos más importantes de las últimas décadas, siendo comparado con su compatriota, y aquí sí es importante, Ibsen. Hombre. Y el irlandés Beckett. Sobre todo de Beckett, ¿cuál rescatamos?
Qué cruce, ¿no?
Vaya.
Luego hablaremos de Esperando a Godot, una obra muy interesante.
Claro.
Bueno, la pasión que sienten los noruegos, esto igualito que en España lo titularía yo. La pasión que sienten los noruegos por él, por este autor, por Fosse, es tal que hasta el Estado le cedió una casa dentro del recinto del Palacio Real de Oslo para que trabajara. Escucha, señores, ya está dicho todo.
Dices,
si no pagas un mes 15 euros a Hacienda, te llevan a... Bueno, en fin. El dramaturgo empezó a escribir a sus 20 años. Esto te va a encantar, Nieves. Y empezó a escribir porque se le daba muy mal tocar la guitarra.
Ay, no.
Bueno, pero también componía las canciones. ¿Y entonces qué hizo? Pues dijo, mira, voy a dejar la guitarra, que no se me da bien, y el violín,
¿sí?
Pero sin embargo, me voy a quedar escribiendo letras. Y ahí aparece, ¿no? Su pasión por la música rezuma en el ritmo de su obra. Al teatro llegó por casualidad. Esto también es curioso, ¿eh? Una institución pública noruega le pagaba muy bien por escribir una obra. Lo hizo. Y a día de hoy, ese texto dramático que se llama... La gente está diciendo en muchos periódicos, alguien vendrá. No. Es alguien va a venir. Sigue siendo el más representado de los 45 que ha escrito. Y él dijo que esa obra, Alguien va a venir, era una respuesta al famoso Esperando a Godot de Beckett. La ceremonia, vamos a hablar un poco de en qué va a consistir.
Venga.
El próximo 10 de diciembre, la Real Academia de las Ciencias de Suecia hará entrega de los premios Nobel, los más prestigiosos y mediáticos del mundo. Unos galardones que reconocen la contribución de personalidades y organizaciones en diferentes áreas: medicina, física, química, literatura, paz y economía. Los premios reciben el nombre del magnate químico y creador de la dinamita, Alfred Nobel, que murió en 1896, que legó su fortuna para reconocer los logros en los campos del conocimiento, las letras y la lucha por la paz. Se fallaron por primera vez en 1901 y desde entonces se han reconocido a 954 personas y 27 organizaciones, quedando desierto en 49 ocasiones. El proceso de selección de los 6 premiados anuales es siempre el mismo. Los académicos nominan a sus candidatos y los distintos comités realizan varias cribas hasta elegir al ganador o ganadores, hasta 3 por categoría. El anuncio de los galardones anualmente se hace siempre de la misma manera, a principios del mes de octubre y en días laborables consecutivos.
Hay dinerito también, ¿no?
Mucho.
Ya.
La misma dotación económica que el resto de los galardones. O sea, aquí no dicen, bueno, al químico le vamos a dar un poquito más por lo de los...
Claro,
no. La investigación. 946.000 euros, casi el millón de dólares, 990.000 dólares sería, ¿no? Simplemente decir que si echamos una ojeada así, rápida, los ganadores del Nobel de Literatura en lengua española son 12. 12, no vamos mal. El primero, don José de Echegaray, un hombre importantísimo ministro, en el corazón del Banco de España hay una estatua con las caras del teatro, del drama y de la comedia y de la tragedia. José de Echegaray. Jacinto Benavente es el siguiente, el creador de Los intereses creados y de La malquerida. Gabriela Mistral, chilena. Juan Ramón Jiménez. Miguel Ángel Asturias, venezolano, escritor. Pablo Neruda, que hoy nos van a hablar de él.
Vamos
es un
a hablar
día
de él.
Fundamental.
Sí,
tu
sí,
gran
sí.
amigo Vicente Alexandre, un hombre que terminarán haciéndolo. Y el día que lo hagan la voy a liar, pero vamos, cojonuda, perdóname la palabra.
No te saltes.
Camilo José Cela, Gabriel García Márquez, Camilo José Cela, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Todos ellos, 12. Mira, podemos hacer una pasión. No sabemos quién hará de Cristo y quién de Judas.
Mira.
Pero, bueno, pues, bienvenido. Prometo leerme su obra, sí, esa, sí, la tan llamada...
Mañana obra, y tarde, que va a llegar ya.
No, esa es novela. La obra de teatro que tiene que ser representando es esta que digo que siempre la dicen mal, que se llama Alguien va a venir. La leeré y hablaré de ella.
Venga, a ver. Pues bueno, nos hemos acercado a John Foss. Muchísimas gracias. O Fosse, como quieran ustedes. Y has mencionado a Neruda. Bueno, pues con Neruda vamos a decir que la voz de Neruda va a presentar, en fin, antes de leer sus poemas y antes de que Miguel Ángel hable, va a decir esto.
Buenos días, ¿puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda, soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra. Y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos.
Bueno, qué maravilla. Pues la voz de Neruda preparándonos el territorio, porque tenemos aquí un libro editado por HarperCollins en español que se llama Neruda, el llamado del poeta.
El llamado del poeta. Yo no sé si le hubiera puesto este título en español, más bien la
el
llamada.
El título pero, no es acertado, pero bueno.
Pero en cualquier caso es un magnífico libro, como veréis, es un tochazo de 600 y pico páginas que se leen con enorme facilidad. Es de un autor estadounidense, Mark Eisner, y ha estado trabajando pues, durante 15 años en el libro, ha conocido a personas que conocieron al poeta, y yo creo que es especialmente, el libro es magnífico y se puede hablar de, y por otra parte de Neruda se puede hablar en cualquier momento, pero estamos a 50 años, fue en septiembre de su muerte, y estamos a días, no sé exactamente cuándo, porque el día 25 la jueza chilena Paola Plaza cerró ya la investigación sobre el posible envenenamiento, como sabéis, denunciado por su chofer, por su conductor personal. Entonces ha dado un plazo de 15 días para presentar más pruebas, de manera que yo creo que en 5 días sabremos definitivamente la sentencia sobre si murió de este cáncer de próstata que padecía o murió envenenado, lo cual, en fin, no es baladí.
Claro.
Como digo, el momento. El libro es fantástico, el libro tiene interés porque es una biografía detallada y amenísima, pero lógicamente a mí me ha llamado la atención y quiero hablar del capítulo 11 que se llama Nada menos que España en el corazón, o España en mi corazón. Y sobre todo, pues especialmente esos dos años, del 34 al 36, que Neruda fue cónsul en Madrid, en fin, un cónsul atípico, porque su jefe le dijo, mire, usted es poeta, dedíquese, no hace falta que venga por aquí, le pasaron el sueldo y se acabó. De manera que se dedicó intensamente a la vida madrileña. Y lo que se nos ocurrió con este autor, Mark Eisner, que está pues unos días en España, viene a investigar, bueno, no solo aquí, sino en Italia, pues sobre esta fotógrafa de la que hemos hablado, Tina Modotti. Su libro se anuncia para salir, los americanos son muy previsores en el tema editorial, y se anuncia para 2025, que no sé si lo verán mis ojos, pero en fin, en cualquier caso, pues ya me he adelantado un poquito. Se nos ocurrió en la Fonda de la Confianza, uno, yo creo que entre los, en el podio de los mejores restaurantes de Madrid, en la Fonda de la Confianza, pues hacerle un recorrido gastronómico por este Madrid que él disfrutó durante aquellos dos años. Entonces empezamos, es un
¿con
poema.
¿Con qué abristeis la comida?
Pues
como porque lo que rememoráis es lo que comía Neruda, ¿no?
Lo que comía, bueno, comía muchas cosas, pero digamos cosas que digamos son un poco paradigmáticas. Las que empezamos con las croquetas de Casa Manolo de todos los lugares que frecuentaba Neruda es el único que subsiste. Está, como sabéis, frente al Teatro de la Zarzuela, muy cerca del Congreso de los Diputados. Exactamente en la calle Jovellanos número 7, y está prácticamente igual que en la Casa Manolo que conoció Neruda. Hay una caja registradora enorme, antigua, los percheros.
Hace poco estuve tomando croquetas.
Es una delicia el local. Entonces, de esas croquetas, pasamos algo que no suena muy a cena, pero que son las alubias a la bretona. Son unas judías blancas con un fondo de tomate y tal, pero exquisitas. Pero, en fin, judías contundentes, que era lo que tomaba en la taberna Pascual o Casa Pascual. Hay un poema precioso de Neruda recordando que escribe precisamente en Isla Negra en 1970 y que recuerda a Federico y recuerda a Miguel Hernández, que ha sido de vosotros.
En la Casa de las Flores.
Claro, no, pero él lo recuerda, efectivamente vivía en la Casa de las Flores. Ahí vamos al tercer plato. Te has adelantado al tercer plato. Tercer plato en la Casa de las Flores. Bueno, la taberna de Pascual estaba en la calle de la Luna, en el 14, hoy en el 16. Desgraciadamente está cerrado hace años tras un cierre mugriento y metálico. Aquello pasó a mejor vida. Pero el tercer plato, que ya nos se estaba anticipando Juan Carlos, es la palometa frita que tomaba justamente en los bajos de la Casa de las Flores, como sabéis, Hilarión Eslava. Hay que decir que es un edificio histórico, quedó totalmente o prácticamente destruido por los bombardeos. Eso está en una zona que era el frente de guerra de Madrid, pero bueno, se terminó de reconstruir. Bueno, se inauguró curiosamente ese edificio que se hizo para el Banco Hispano-Colonial por Michel Fleischer, un arquitecto alemán, y se terminó de construir en el 31, el año de proclamación de la República, 3 años antes de que Neruda llegue a España. Se lo recomendó Alberti, le dijo, mira, he encontrado el sitio, Rafael Alberti, y ahí se instaló, y entonces, bueno, en los bajos, digo, tomaba la palometa o japuta frita. Los chilenos llaman reineta. Él siempre la llamaba reineta y le decían, quiero don Pablo, que esto es japuta. Claro.
Hola, muy buenas. ¿Me puedes
decir
un cuarto de japuta?
Pues bueno, esto ya no existe hace muchísimo tiempo.
Y Hilarión Eslava cerca murió Galdós.
Claro. Pues claro,
muy cerca.
Sí. Esto es el número 2 de Hilarión Eslava, sí, en la calle de Argüelles. Merece la pena, es algo que merece la pena acercarse por allí, pero ese edificio es monumento nacional desde 1981, creo recordar. Sí. Se reconstruyó, insisto, al final de la guerra quedó hecho pedazos. Neruda volvió para recoger algunas de sus máscaras de Ceilán, etcétera, algún libro, no se encontró nada. Pero es curioso, Miguel Hernández, vestido con su mono azul de miliciano, era el que comandaba pues un grupo que trataba de salvar lo que se pudiera de la casa de Neruda. Y lo que sí apareció, imaginaros, después de 3 años de guerra, fue el perro.
Bueno,
no, digo 3 años de guerra, estoy diciendo una tontería. Eso debió ser en el 38 y tal, cuando Miguel Hernández intenta rescatar algo. Ya está completamente estudiado, eso fue el Frente de Madrid. Y entonces la palometa frita. Y terminamos con el croquetenón, que era lo que Neruda le preparaba a su pandi del 27. En fin, no hemos dicho la legión que le acompañaba, pues Federico García Lorca, Concha Méndez, Luis Cernuda, María Teresa León, Rafael Alberti, Maruja Mayo, Luis Buñuel, Delia del Carril, Miguel Hernández y, por supuesto, Tina Modotti.
Entonces, cuando llegaban al croquetelón...
El croquetelón merece la pena porque hay que estar preparado, en fin, hay que tener una cierta predisposición. Yo lo tomé ayer, lo tomamos al final de la cena y en fin...
¿Te tumbó?
Aproximadamente. se hace con Cointreau, como sabéis, es un licor que se hace, licor francés de cáscara de naranjas, con coñac, se decía entonces, y desde hace mucho tiempo brandy, y champán o una bebida champanada y zumo de naranja. La verdad es que funcionan muy bien. Los cócteles que funcionan muy bien son mucho más peligrosos que los que funcionan mal, porque
claro,
te dejas caer con los cócteles. Y en fin, insisto, libro interesantísimo, Neruda, el llamado del poeta, Mark Eisner, en español, que está editado
Vamos a concluir con el poema 15 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Uh-huh. La voz la pone Neruda.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca.
Pablo Neruda, este poema 15, y bueno, ha sido
¿verdad?
Te hipnotiza un poco.
¿A que sí? Las pausas también son importantes en la música.
Es el silencio. Hay compositores que dicen que el silencio es lo más importante en la música. Y quizá en el recitado también.
Mira, cuando Rafael Alberti hablaba y recitaba, aquello nos moríamos de risa. Todos los jóvenes. Escúchame. ¡Al amor! ¡Al amor! Pero bueno, ¿y esto qué es?
Es curioso.
Sea Rafael Alberti, no tienen por qué. O Neruda. Neruda recitaba fatal sus versos.
Pero, bueno, depende. Porque acabo de he leído esta mañana en La Vanguardia que se ha editado un libro sobre Jesús Quintero, que fue el periodista de los silencios. Sí, esos silencios densos. Esas entrevistas que hacía el loco de la colina, Jesús Quintero.
Que hace un año, va a ser un año que falleció.
Yo creo que es muy interesante lo que tú dices, el silencio en la música, el silencio en una entrevista. Es decir, pero esos silencios que llamáis en el teatro valorativos, ¿no?
El público cada vez lo soporta menos.
Claro.
Y sin embargo es súper importante. O sea, un silencio en un teatro de 5, 6, 7 segundos, eso yo creo que une a todo el mundo.
Pues si el silencio nos está pareciendo a todos importante, nada que decir en el mundo del cine, que hoy se reivindica el silencio, ¿no?
Se reivindica el silencio, y vamos a hablar de una propuesta muy, muy interesante.
Dinos,
en el cine,
Marta,
mudo,
dinos.
Cine mudo, en el Teatro Pavón. Café Kino vuelve, así se llama, a este mítico escenario con 6 nuevas películas para que disfrutemos de una experiencia audiovisual diferente. Uh-huh. Se fusionan, y esto es lo interesante, cintas clásicas con bandas sonoras originales compuestas por artistas españoles contemporáneos y grupos emergentes. Teresa Barba, que es la gestora de Café Kino y una auténtica enamorada de esta iniciativa, que por cierto en la primera edición, la del pasado año, sumó 1.600 espectadores.
A mí me pasa como espectadora que estoy un poco cansada de lo de siempre. Y quería ver esto, o sea, yo quería ver esto, y al final dije, pues sí, si a mí me pasa que quiero ver esto, y a mí me parece fascinante, seguro que hay más gente como yo, y es una apuesta diferente dentro de lo que ya, o sea, no lo he inventado yo, el cine mudo con música en directo, esto ya existía desde hacía muchísimo, bueno, de hecho comenzó siendo así.
Bueno, pues vamos a escuchar desde música de Requiem con la fuerza de un coro para La Pasión, de Juana de Arco, hasta la electrónica para la película Berlín, Sinfonía de una Ciudad. El ciclo comienza este domingo con Nosferatu, de Murnau, a las 8:30 de la tarde. Le siguen, como he dicho, La Pasión de Juana de Arco, El maquinista de la General, de Buster Keaton, El chico, de Charles Chaplin. Todas las películas han sido remasterizadas y restauradas.
Qué bien.
Nos hemos asegurado de que todas las copias que se reproducen son restauradas y remasterizadas. Nos hemos puesto en contacto con la Fundación Murnau en Berlín, con Lobster Film en París, con Gaumont también, para que nos diesen las copias, la última versión limpia y pulida.
Bien.
Estas películas de cine mudo, que en su día se proyectaban acompañadas de piano, estarán acompañadas de bandas sonoras creadas para esta ocasión.
Lo que sucedía en aquellos tiempos es que sí se entendía que la película se registraba con director y guionista, pero hasta un poco más tarde en el cine no se registraba también la banda sonora, porque se mandaban unas partituras que se sugerían como para tocar, pero no se registraban como parte de la obra. Entonces nosotros hemos aprovechado ese vacío legal para poner la banda sonora que nosotros queremos, porque lo que hacemos es buscar el contraste de la música moderna con el cine clásico.
Mira,
es una auténtica joya, la verdad, para disfrutar.
Una pregunta que te voy a hacer, porque la música es grabada.
La música es en directo y está está compuesta. De hecho, vamos a encontrar, por ejemplo, a 34 voces en el escenario. Sí.
Oye, ¿y está Mario Mora?
Mario Mora falta ahí.
Estaré de permiso.
Vale.
Pero es una auténtica joya poder disfrutar, este caso, en el Teatro Pavón, y cuenta con un presentador muy especial, nuestro compañero de Telemadrid, Juan Luis Álvarez, periodista, crítico de cine, guionista y presentador, que nos va a contar historias, curiosidades y anécdotas de estas cintas, que son auténticas maravillas del cine. Las entradas se pueden adquirir en www.elpavonteatro.es o en www.cafequino.es.
Gracias, Marta. Pues seguimos ya hablando de música. Claro, está aquí Mario. Y hay que decir que nos va a llevar al sur.
Sí, porque me apetecía que nos fuésemos al sur hoy. Creo que nos vamos a volver de aquí al final ya muy sureños. Y es que, dándole vueltas, hay una ciudad en el mundo que creo que es la que más óperas ha localizado en la historia de la música, porque también hay mucha historia, mucha novela, mucho teatro, mucho drama que se ha situado allí, ¿no? Y es precisamente, pues podría haber sido, pero no, es Sevilla. Muchos libretos, muchos dramas, mucha obra de teatro se sitúa allí. Y vamos a escuchar óperas muy conocidas, óperas que todos conocemos, al menos el título y algunas la música también, que han sido localizadas en Sevilla. Estas son las primeras notas de la ópera de Mozart que define a un personaje tan español, a un burlador, a un libertino como es Don Juan, ¿no? Don Juan ha sido protagonista de muchísimas obras de novela, de teatro, también de varias óperas, y quizá la más conocida es esta ópera de Mozart. Es verdad que sabemos que detrás puede estar, está Tirso de Molina. Detrás de la ópera de Mozart hay un libretista que es Lorenzo da Ponte, pero en definitiva toda la ópera tiene que ver con Sevilla. Yo os he prometido música de Sevilla sin ser música española, porque en la ópera de Mozart no hay ningún tinte de música española, pero sí que toda la historia está basada en este mito, en este personaje de Don Juan Tenorio. Fue encargado tras el éxito de Las bodas de Fígaro, otra de las grandes óperas de Mozart, que también está inspirada en Sevilla, porque Las bodas de Fígaro es la segunda parte del Barbero de Sevilla, entonces también está inspirada en Sevilla. Pero esta que estamos escuchando es la obertura de Don Giovanni. Fijaos con qué misterio, con qué oscuridad define a Mozart a este personaje. Algo va a pasar, ¿no?
Algo
va a suceder. Bueno, en esta historia tan intensa hay otra obra de Don Juan por Richard Strauss, que es otro gran compositor. Esta no es ópera, es un poema sinfónico, pero se siguen componiendo. Hace muy poquitos años, Tomás Marco, un compositor actual, estrenó Tenorio, que es otra ópera, es una de las 50 óperas aproximadamente dedicadas a esta historia de Don Juan. Bueno, pues más óperas sevillanas, porque Beethoven escribió solo una ópera. Mozart escribió 22. Beethoven escribió solo una. Parece que no le apasionó el proceso de escribir una ópera, pero su única ópera está situada también en Sevilla. El título es Fidelio. Se podría haber llamado Leonora, porque ya existía una ópera con este nombre, porque relata el intento de Leonora, disfrazada como Fidelio, de entrar en la prisión para poder salvar a su marido. ¿Y dónde está esta prisión? Pues precisamente, dice el libreto, a las afueras de Sevilla. Y de hecho en la ópera, en algunos de los textos de los dúos que hay, uno le dice al otro, vamos a Sevilla, vente a Sevilla, o sea que aparece también explícitamente en esta ópera de Beethoven, que se llama Fidelio. Posiblemente la prisión, se ha investigado mucho, que podría ser el castillo de San Jorge, que está a las afueras de Sevilla, porque fue una cárcel además de la Inquisición. Estamos escuchando precisamente el final, la última escena de esta ópera. Y luego vamos a seguir con dos óperas, además con dos momentos que todos hemos escuchado, que conocemos mucho y que también son de óperas muy conocidas que están situadas en Sevilla.
Bueno, qué bonito. Ya que estamos en el sur, vamos a seguir por ahí, pero cambiamos de música. Conmigo,
cuando te ríes con cosas que digo, esas palabras llenas de cariño, esa manera tuya de besar, esa manera que tienes de hablarme, cuando me mira me hierve la sangre. Esa manera solo de pensar, mi punto de debilidad. Qué bonito es aprender junto a ti. Qué bonito es regresar. Si vienes conmigo, yo te doy mi alma.
Pues están escuchando lo último de Juan Peña, El timón de mi alma. Él está entre nosotros y vamos a pasarlo bien los próximos minutos. El rubio más rubio de ojos azules cantando. ¿Qué tal estás?
Pues feliz de estar aquí con todos vosotros.
¿Has visto qué concurrido? Estás en el gabinete cultural. Claro. ¡Qué mejor sitio!
Pues nada, a mí no me saqué mucho de la música o de la pintura porque me lío. Pero muy feliz de haber acabado de estrenar El timón de mi alma. Una canción con aires muy sureños, muy del sur, muy rumbera. También con ese toque cubano que he introducido mucho metal. Una canción y producción que me ha hecho mi paisano David de María. Yo también he dado ahí unas pinceladas en la letra. Y con un videoclip que invita a todo el mundo que quiera verlo, el videoclip del Timón de mi alma, porque es precioso. Hemos rodado en Miami, en París, en Jerez. Está muy, muy bonito, sobre todo con mucha luz.
Qué bien, qué bien. Oye, pues lo veremos, claro que sí. Pero dime si es verdad o es un mito que Leonardo DiCaprio y Denzel Washington se pusieron de rodillas para pedirte que repitieras la canción.
Repetí una canción. Fue en días diferentes porque el día que yo le canté a Leonardo DiCaprio, él vino a estrenar una película a España y luego hubo una fiesta y yo iba cantando. Él fue una sevillana con su madre y su abuela. Estaban en ese evento. Y luego otro que te refieres, que me la pidieron varias veces, era de Sir Washington y Lenny Kravitz, en un evento que yo estaba cantando, para ellos era un evento privado, y guay. Y con Javier Bardem y Penélope Cruz me ocurrió hace poco también una historia. Bueno, en todo tipo de eventos.
¿Pero qué te ocurrió? Cantamos. ¿Se te pusieron también Javier Bardem y Penélope?
No, Javier cogió la guitarra, que de hecho tengo por ahí una fotografía en las redes sociales. Muy divertido, muy, muy buena gente, igual que ella. Y yo intento ser muy normal, como soy. Entonces lo mismo me entrego, igual que cuando estoy cantando delante de un actor de Hollywood, cuando le canto a mi vecina que se casa. O sea, yo soy un cantante, como lo digo, del pueblo. Pero cierto es que gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de conocer a gente muy, muy interesante, ¿no?
Claro. ¿Quién ha reaccionado más ante tus canciones? Porque creo que el Papa Francisco también...
El Papa Francisco, yo fui cantando con María José Santiago. Fuimos a cantar al Vaticano y fue un día precioso porque María José se saltó el protocolo y se fue a él a abrazarlo. Y es que nos han sucedido cosas muy... muy rocambolesca, de todo lo que te puedes imaginar, todo me pasa a mí. Yeah. Pues le cantamos a gente, lo mismo le cantamos eso, cantamos la fiesta del turronero, le cantamos la boda de una persona desconocida, le cantamos ahí en el Lope de Vega, en el teatro, como soy un cantante que canto en todos lados. O sea, me da igual cantar en bautizo, en Starlight, que vamos todos los años, me pasó igual con Richard Gere.
¿Qué hizo Richard Gere?
Pues,
¿qué pasó?
Tengo el vídeo que me lo pasaron el otro
día.
Bueno,
está casado con una española.
Sí,
entonces...
Alejandra, muy... La tengo mucho cariño. Pues yo estaba cantando y me acerqué a él. Y él se puso a tocar las palmas. Y yo quería...
¿Las tocaba bien o era mejor? Déjalo,
no,
Richard.
No, todo bien. Son muy buena gente. Y cuando se hace con amor y con cariño, todo sale bien. ¿Qué ocurre? Que mi inglés es muy malo.
Ay, el inglés. Escúchame. Esta es la asignatura pendiente, ¿sí o no?
Tú imagínate allí, en esa fiesta, yo estoy cantando, estaba todo el mundo, estaba Antonio Banderas, estaban todos, y yo me voy a Richard y total, empiezo a cantarle. Le quería decir que yo le admiraba mucho.
Sí.
Pero todo esto mientras estoy cantando, yo, te admiro mucho. Y en inglés digo, como admira, le digo, I love you, Richard.
Creía que te habías enamorado.
Admiration.
¡Ay, admiration! Cuidado con la palabra admiration.
Admiration. Mira, se tronchó, después me escribió un mensaje a Alejandra. Oye, Juan, que sepa que te has ganado el fan más especial. Porque, o sea, no daba crédito de que fuese así. Digo, si es que yo soy muy normal. Si, joder, más normal que es él, que le estoy cantando y está el hombre aplaudiendo y alabando mi música, como ¿quién soy yo al lado de él? Claro, nadie.
Oye, pero el decir admiration, es que te lo digo porque es que es igual casi.
Claro,
entonces te entendió perfectamente.
Yo creo que sí.
¿Verdad?
Sí, porque por lo menos se sonrió, pero con Sara Ferguson igual me pasó también algo similar. O sea, mi inglés es muy malo, pero mira, yo ahora cantamos
¿En
un concierto, en Miami voy a dar un concierto muy bonito con Carlos Baute en Key Biscayne. Yo estuve el año pasado y este año viene él también. Y allí hay mucho latino, pues hay mucho
viviendo,
pero también mucho americano.
¿Qué te pasó?
Pues yo empiezo iba a versionar la canción de Amiga Mía de Alejandro Sanz.
Sí.
Y me ponía My friend, my... O sea, tú imagínate en inglés cantando eso por bulería.
Es que no sabes cómo te entiendo yo a ti. No,
escúchame.
Sí, a ver.
Pero en Dubái, cuando voy a cantar, termino cantando La Salve Rociera, que eso está prohibido, alabar a... menos a nuestros dioses, ¿no? Soy cristiano. Y termino cantando La Salve Rociera y me llega el jeque
ahí.
Y Juan, ahí. Y esta canción tan bonita que es. Digo, esto es una causa para vosotros dedicada, de vuestro santo. ¿Cuál es vuestra santa? ¿Qué santa? No entendía.
Ay,
pero
ay,
bueno,
ay,
a Mohamed, San Mohamed. O sea, yo la lío, pero...
Ay, Juan, no, por ríe. Favor.
No, cualquier día que se acabo preso es porque estoy cantando algo en el sitio que no es
menos
adecuado.
Indicado. ¿Eh?
Javisha, podría haber dicho, la mujer de Mahoma, ¿no?
Ah, claro.
La viuda esta que le financió la aventura.
Pero no colaba.
Javisha, esto es por Javisha.
Pero no coló. No,
yo he cantado...
¿Juan no mintió?
No, yo soy sincero. Yo he... En la discoteca Olivia Valer de Marbella, Olivia, pobrecita mía, en paz descanse. Yo monté un tablao con Olivia hace 4 o 5 años en la misma Olivia Valer, la misma discoteca. Sí. Y venían a vernos todos los árabes, imagínate la gente tan importante que iba.
Sí.
Y yo terminaba cantando La Salve Rociera porque es una canción muy andaluza, muy española y gusta mucho.
Y que es muy bonita.
Olé, olé, olé,
olé.
Y que tuviese a todos los árabes diciendo olé. Y yo pensando para mí adentro. Si supieras lo que están cantando, cadena perpetua.
Ay, 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 cadena perpetua, exactamente.
Pero escucha, tú sabes lo que puedes hacer, el bien que puedes hacer en un mundo tan particular como es el mundo árabe y tal, ¿no? Que no te entiendan y que estén cantando y que tú digas, sigan cantándolo.
Eso
es precioso lo que estás contando.
Cualquier día lo subo a las redes sociales, lo que pasa que...
Yo creo que no, recomiendo que no.
En Emiratos Árabes, las redes sociales están muy perseguidas, todo. Digo, vayan a traducir y la próxima vez que vaya, acabo yo allí en
Girona. Una forma de evangelizar,
claro,
sí, que se den cuenta de
y
que
además,
están
como
siendo
un paralelismo evangelizados, ¿no? Ya está todo hecho.
Es que últimamente, como no se puede decir nada, y ya, yo exacto, soy orgulloso, siempre lo digo, de ser cristiano,
claro,
de ser jerezano, andaluz y español, es lo mío, o sea, yo respeto a todo el mundo, pero qué malo es decir que uno es español, ¿no? O que uno es cristiano, que es
claro,
Jesús. Yo estuve cantando en abril 60.000 personas en la Plaza Cibeles,
para
la fiesta de la resurrección, que estuvimos Carlos Baute, Andy Lucas y yo, y yo creo que es algo bonito. Es que
oye, y criticar, pero criticaron mucho a Andy Lucas, me acuerdo.
No sé.
Les criticaron, ay, pero señor. Es que yo creo
a
que...
A mí no.
Viva la libertad.
Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas con el paso de los años?
Esta canción fue la que estaba cantando con lo de Richard Gere. Esta, vamos, está en el vídeo que se puede ver en las redes sociales.
A ver, a ver.
El amor que nos juramos. Desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino, un
entonces,
camino
en directo.
Ahora.
Se te nota en la mirada que vives enamorado.
Digo que esa es la canción que yo le canté a él.
Richard.
Es que esto es una canción que está grabada, pero en el vídeo que está en Instagram se puede ver.
Se puede
como
ver.
Y abajo traduciendo, los de Starlight han subido la traducción. Donde se, la mujer le va explicando a él lo que yo estoy cantando y no da crédito.
Madre mía, madre mía. Oye, nadie te ha regalado nada. Llegar
a mí,
hasta.
Nadie. Nada.
O sea,
23 años cantando. 20 viviendo en Madrid, que amo Madrid. Me gusta hasta la M30 colapsar. Y yo soy de los que viven en la carretera de Burgos y venía hasta aquí, me parece más lejos de. Y me encanta. Soy muy enamorado de Madrid. Amo mi tierra, Andalucía, Jerez. Pero ya a Madrid le debo el 99% de lo que soy.
Wow. Pero fíjate que desde siempre han confiado en ti y no hay cumpleaños de personajes muy, 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 muy famosos que no digan, no, aquí tiene que estar Juan Peña. ¿Qué pasa en esas fiestas? Yo quiero saber.
Mira, yo
cómo acaban.
Yo soy una persona, Nieve, y tú me conoces, creo, desde que empecé. Soy de ver, oír y callar. Yo creo que mi discreción, que no hago nada fuera de lo lógico. O sea, yo
o sea
creo
tú
que,
cantas, pero ves mucho, ¿no?
Yo veo, pero tampoco veo nada raro. O sea, es que cuando te dice, oye, Juan, bueno, ¿y en esos conciertos que tú das, no
estás
sé
cambiando
quién?
El giro. Yo estaba ya diciendo, titular.
No.
Estábamos, dices, yo callo
son
mucho,
personas
has dicho.
De, no, veo, o sea, a mí mis padres...
Veo y callo.
Mis padres me enseñaron de pequeño a oír, ver, oír y callar, es lo que le enseño yo a mi hijo. Yo creo que cuando unas personas... sean conocidas, no conocidas, sean importantes, para mí todo el mundo es importante, sea el fontanero el que me contrata o sea el ministro, pero te están abriendo las puertas de su casa, o sea, las puertas
claro,
del lugar es
claro,
lo más importante que tiene un ser claro. humano. ¿Quién soy yo para luego contar nada, no? A mí no me gustaría que lo
hiciera. Tienes
me
ha dicho, Nieves me ha dicho, tiene que escribir.
Tiene unas memorias, sí. Juan.
Pero no tienen precio. Mis memorias son que me recibáis aquí. Yo encantado decirle a todos los que nos escuchan que no solamente canto a los famosos o a los ricos, que le canto también a los tiesos como yo. Y tengo tarifa más baratita. Que me llame que cantamos en todos sitios.
O sea, Juan, sí, hay que... tarifa y ve.
A ver, la B, espérate, que no quiero que vaya ahora a llamarme las Coplovi. A ver, no es lo mismo a un evento que te contrate, imagínate, por poner un nombre.
Las Khashoggi.
Las Khashoggi, que cantó bueno. En su época. Llevas un equipo de sonido, de
brutal,
músico.
Brutal, claro.
Dicen, Juan, ven con tu equipo completo, que son 20 personas.
Que te, no llama, es lo mismo. Que te llama Pérez. Pues tú vas con tu guitarra.
Con mi guitarra.
Y ya está.
Imagínate la tarifa como varía.
Claro, no. Lo hemos entendido. Oye, mira, Mario Mora se despide hoy porque ha tenido un bebé.
Felicidades, yo tengo uno con 8 años, verás lo que te queda. Buenas noches, coge fuerza.
¿Qué, eso es lo que quería. ¿Qué le dices? ¿Cómo le preparas?
Sé bueno, porque, Juan, sé bueno.
Porque él se coge la baja ahora. Cuéntame, ¿qué le dices?
Miéntele.
Yo te voy a ser sincero. Porque te lo prometo.
No sé si quiero escucharlo.
Si de algo peco, es de mi sinceridad. Yo, mi mujer, era presentadora de televisión, se llevó 15 años en Castilla-La Mancha y demás.
Sí,
Paladín, Patatán, Sonia.
Sonia González.
Y ella no estaba trabajando, estaba cuidando al bebé. Entonces, por la noche, yo le decía, el niño empezaba a llorar. Le decía, Sonia, déjalo que llore porque si vamos a recogerlo,
se va a
cunarlo. O sea, si veo que mi niño se está ahogando, por favor. Le digo, déjalo que si no el niño se acostumbra. O como íbamos siempre, vamos, casi siempre iba ella, las cosas como son, pues yo me quedaba en la cama, pues el niño con 8 años todavía duerme con nosotros, o sea, porque... Entonces, si llora, hasta que tú no veas al niño como la niña del exorcista, no vaya. Tú lo dejas
durmiendo. Es un buen consejo.
Bien, bueno, pues que no caigas. ¿Has pecado ya?
Yo le dejo bastante,
¿te lo has llevado
pero...
a la cunita? ¿Te lo has llevado a la cama?
No, a la cama no. Bien. Él tiene su cuna y su espacio. Vale. Y de ahí no sale.
Bueno, acuérdate de Juan Peña.
Déjalo llorar. Tú te imaginas que está en un concierto y que están cantando. Y es lo mejor.
Claro. Oye, Juan, creo que mañana en la Plaza de Toros le van a poner una placa al torero Dámaso González.
A mi suegro, pues es un honor. Ahora está mi mujer que estaba emocionada porque... Hay muy pocos toreros, ¿no?, que hayan tenido ese reconocimiento en la Plaza de Toros de las Ventas, que es como la catedral, ¿no? Entonces que se lo hayan dado a mi suegro. Mi suegro fue uno de grandes figuras, pero ya no te hablo como torero, era como ser humano.
Ajá.
O sea, a mí no se me olvida en su ciudad querida, en Albacete, le hicieron una estatua en la Plaza de Toros de las Ventas. Él no quería estatua, era una persona que no le gustaban los premios, nada, pero bueno, si se lo daban, pues él tenía que recogerlo. De hecho, cuando falleció, le entregaron los reyes a mi suegra y a sus hijas la medalla de las Bellas Artes, y los partidos políticos querían ponerle una estatua, y él decía que no quería estatua, ni él se debatía ni entre un partido ni otro. Pero el pueblo de Albacete, los ancianos, las personas que estaban en paro, ellos mismos abrieron una cuenta en el banco.
¡Ay, qué bonito!
Y toda
es
la
eso.
Gente, iba uno, ingresaba un euro, el que podía 50-50, y fue el pueblo, en agradecimiento a lo que este señor hacía por el pueblo. Este hombre toreaba, hacía las corridas del Cotolengo, que es una congregación religiosa, y donaba todo el dinero para hacer hospitales, comedores sociales. Entonces las personas grandes... Lo suyo en su profesión era un número uno, pero yo ya te hablo como ser humano. Y yo creo que eso es lo más grande que hay. Entonces mañana un reconocimiento
a su labor, a su trabajo,
mundo taurino, que
torero.
Sea él como torero de las grandes tardes triunfales que tuvo en la Plaza de Toros, pues mañana va a estar toda su familia, va a haber muchos compañeros. Yo voy a ir también por la mañana a estar con mi familia.
¿Con tu familia?
Y estar ahí.
Claro, pues dale un beso muy grande a Sonia.
Que se lo doy, tu parte.
Y lo que vamos a hacer, porque queremos acabar contigo, con tu música, sí. Con tu último sencillo, pero Mario, ya que se retira por la paternidad, está haciendo un homenaje al sur, lo está haciendo por ti. Entonces, vamos, si te parece, a concluir, vamos allá.
Homenaje al sur sin escuchar música española, pero escuchando música de las óperas, tantas óperas, que se han inspirado en Sevilla. ¿Y quién no conoce esto? ¿Qué que yo creo que siempre que escuchamos esto nos vamos a Italia, porque es como muy italiana este aria, ¿no? Pero es una de las grandes obras maestras de la comedia dentro de la música. Se estrenó en 1816, 10 años después de esta ópera de Beethoven que escuchábamos antes, y se llama El barbero de Sevilla. ¿Quién es este barbero que escuchamos? Pues Fígaro, que es el barbero más famoso de la ciudad. Es un barbero de estos que siempre está metido en problemas, en estas historias cómicas de estas historias más ligeras también del siglo XIX. Y es que resulta pues, que el conde de Almaviva va a visitarle porque Rosina, de la cual está enamorado, la quieren casar con un tal Bartolo, pero Fígaro y el conde tienen que impedir que esa boda suceda de cualquier manera. Y en ese impedimento pues suceden todas las historias cómicas que escribe el libreto de esta ópera de Gioacchino Rossini, un hombre que yo creo que siempre os da mucha envidia cada vez que lo comento, porque es un hombre que a los 36 años decidió jubilarse.
¡Ahí va!
Había tenido tanto éxito y tanto dinero que dijo, ¿para qué voy a seguir trabajando?
Para perfeccionar el turnedo.
No está mal,
falta un toque.
Y vivió 30 años más de pura jubilación viviendo de sus ingresos.
¿Y todo eso fue cortando el pelo?
No, el pelo lo cortaba el personaje de la ópera. Pero...
Claro.
Pues lo tengo que llamar porque mira cómo tengo.
Nada, nada, lo tienes perfecto.
Bueno, ¿os apetece escuchar a María Callas?
Creo que siempre
merece la pena. Y vamos a escuchar una última ópera que también, por supuesto, está situada en Sevilla. Yo creo que nadie como ella para interpretar a Carmen, esta protagonista de la ópera de George Bizet, en este El amor es un pájaro rebelde, así se llama este aria, que también está ambientada, la historia de esta ópera, en Sevilla, aproximadamente comienzos del siglo XIX. La protagonista es una gitana muy guapa, con mucho carácter, y la historia está llena de seducciones, de amores, de celos, de incluso un asesinato final.
Uy.
Que acaba con la vida de Carmen. Yo creo que se puede contar ya
claro,
200
porque,
años después.
Por favor, creo que no pasa nada.
Has desvelado el final.
Este es quizá de los momentos más conocidos de esta ópera, que tiene momentos muy conocidos. Por cierto, Bizet se murió sin saber que esto fue un éxito.
No.
Fue la típica obra que fracasó en su estreno, como tantas otras, y luego después empezó a triunfar. Pero él se murió antes de saber que hoy en día estamos todavía hablando de él.
Por favor, esto es muy común entre los artistas,
pintores, escritores. Rossini también le pasó, siempre decía que había llorado 3 veces en su vida, y una es el fracaso de su ópera, ¿no?
Rossini, lo que pasa que era un vividor también, era un músico de música muy ligera.
Que es normal a veces esas
pero
salidas
obras
de
que
fracaso
hoy en día,
que terminan siendo un éxito.
Es que tantas obras que hoy en día hablamos de ellas como éxitos, en las primeras representaciones no fueron entendidas y no tuvieron tanto aplauso.
Pues menudo final, Mario, te esperaremos.
Fíjate, hace 30 grados, cuando vuelva igual traigo las nieves y todo.
Fíjate, seguro, sí. Mario. Gracias. Pues mira, Juan Peña, que es nuestro protagonista también hoy. Mira qué final, espera, perdona. Sí, señor. Pues tú has dicho que te sientes feliz cantándole al amor.
Yo le canto al amor y al desamor con la misma intensidad.
¿Pero no hay más intensidad en el amor que en el desamor?
Yo creo que dicen que transmito mucho cantándole al desamor, siempre me lo han dicho.
No me digas, sí. ¿Y tú cómo te sientes mejor? ¿Amor o desamor?
A mí me...
O depende del día, si te has enfadado con...
Ah, me hablas en mi vida. Me gusta estar enamorado, estar feliz. Aunque bueno, sabemos que el amor tiene sus momentos más altos, sus momentos más bajos, pero estar enamorado es de las cosas, de las sensaciones más increíbles, ¿no?, que tiene el ser humano.
Claro. Oye, dinos, por favor, Juan, ¿qué va a pasar de aquí a los próximos días? Porque como tienes esa agenda
pues
tan
sinceramente
increíble...
en Instagram es donde voy subiendo los conciertos. Sé que tengo ahora a final de octubre un concierto muy bonito aquí en Madrid, en la Sala Caro. Ahora el día 24 tenemos otra historia, el 1 de noviembre nos marchamos para Miami y el 24 de noviembre vamos a dar un concierto precioso en República Dominicana, en Casa de Campo, en La Romana, que se llama Alma, donde vamos varios artistas españoles y durante 3 días consecutivos van varios chefs de Estrella Michelin y varias actuaciones. Entonces van a ser como una feria con su portada, las casetas... tú das un dinero y tienes todo el día para comer comida de estrellas Michelin y disfrutar de la música en directo. Y somos varios artistas los que vamos y yo soy uno de ellos.
Pero qué bien, por favor. ¿Y no podemos ir nosotros a hacer el programa allí? ¿Qué
yo
os
encantado,
parece?
Encantado,
encantados. Estamos encantados. Yo no.
O sea, con billetitos. Ya lo estamos programando.
¿Verdad? Oye, Juan, te deseamos mucha suerte con este disco.
Gracias, de corazón.
Después de tu último éxito, Vestida de Chanel, pues vuelves a la actualidad con este El Timón de mi Alma. Contigo acabamos.
Pues yo encantado de que El Timón de mi Alma ojalá llegue muy lejos, pero más que el Titanic, que se hundió muy rápido. Que llegue muy lejos y a todo el mundo eso, que escuchen El Timón de mi Alma, que vean el videoclip, a ver qué les parece, y que me sigan en las redes sociales, que ahí pongo todos mis conciertos y espero verlos a todos pronto. Y que gracias por invitarme y siempre con tu cariño que tienes, que para mí eso es
bueno, que es que además de cantar bien, es tan buena,
tiene
gente,
cara de buena gente.
Tiene que salirte muy bien todo lo que hagas en la vida. Gracias, Juan.
Gracias
Peña.
Gracias a todos.
Y gracias a todos, Juan Carlos,
adiós.
Miguel Ángel, Marta, Mario.
Ya vuelvo,
que
ya
seas
vuelvo,
muy
ya
feliz.
Vuelvo.
Nada más, queridos amigos, feliz tarde y hasta mañana. Adiós.